1% mensual, se espera que hacia fines de 2026 la iniciativa supere el 72% o incluso se acerque al 75% de avance total. Actualmente se desarrollan trabajos en Chile, Corea e Italia y próximamente se sumará a China con la fabricación de componentes clave. Contreras detalló que 2026 será el año de las pilas. A mediados de año. Luego se avanzará en la viga de amarre de hormigón, la instalación de las sillas de acero y un cable guía para la pasarela. Las proyecciones establecen que 2027 será el año del cable y 2028 el del montaje de tableros, cuya fabricación en Corea supera el 23%. Además, este mes comenzará la producción de 44.000 kilómetros de alambre que conformarán el cable principal.
Partimos presentando un poco los estados de avance ya de lo que estamos ejecutando en la región, que es en general el proyecto contemplando los trabajos que están realizando tanto en el extranjero como los que están en Chile. Ya estamos llegando o estamos superando el 63% de avance, pero nosotros queremos y seguir avanzando al ritmo que lo venimos haciendo y resguardando la seguridad de los trabajadores. Yo creo que vamos a superar el 72% aproximadamente, deberíamos estar, más o menos estamos dentro del orden, más o menos del 1% mensual, así que deberíamos terminar sobre el 72%, cerca del 75%.
El jefe del proyecto destacó que la obra no registra accidentes fatales, pese a las complejidades de operar en una zona de fuertes corrientes, viento y sismicidad, subrayando la coordinación con sindicatos y el cumplimiento de estándares de seguridad. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La delegación provincial de Osorno confirmó que ante las altas temperaturas proyectadas se mantiene la alerta temprana preventiva por riesgos de incendios forestales. Los detalles con Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Claudia Pailalef, representante del gobierno en la provincia de Osorno, dijo que es importante estar coordinados ante una eventual emergencia que se pudiera dar en esta zona, considerando que los termómetros bordearán los 30 grados y, según explicaron desde la CONAF, están las condiciones propicias para este tipo de emergencias, considerando el extenso territorio agrícola con el que cuenta esta provincia.
Si se mantiene vigente la alerta a partir de un requerimiento por parte de la CONAF, debido a que están las condiciones climáticas aumentan los riesgos. Está prohibido el uso del fuego hasta el mes de marzo del presente año. Los gobiernos comunales, muchos de ellos también han realizado sus cogris preventivos. Algunos tienen contacto directo con los agricultores de sus respectivas comunas.
La alerta ha derivado en la realización de cogris preventivos y la coordinación directa con los municipios de la provincia de Osorno a través de los equipos de emergencia, confirmándose además una nueva reunión con autoridades locales. Recordemos que hace pocos días la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno confirmó también coordinaciones con bomberos para por primera vez llevar adelante un trabajo preventivo en los predios agrícolas de la provincia de Osorno y evitar cualquier tipo de emergencia de características forestales. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
La defensa de la exministra Ángela Vivanco acusó una camotera institucional y calificó la imputación de la Fiscalía como un montaje sin sustento, advirtiendo que podría arrastrar a otros ministros de la Corte Suprema. Continúan las excavaciones en el predio de Julia Chuñil para intentar dar con su cadáver a más de 2 semanas de la detención de 3 de sus hijos y un ex yerno. Carabineros confirmó que se han detectado anomalías en el terreno y la fiscal regional aseguró que la demolición de la casa y otras estructuras no tiene fecha definida. El precio del cobre se disparó en la Bolsa de Metales de Londres, anotando un nuevo máximo histórico de sobre los $6.28 la libra. El ministro de Hacienda valoró el descenso al 8% del desempleo en el último trimestre móvil. El gobierno reportó que más de un tercio de los proyectos aprobados desde 2022 son de la moneda, destacando el royalty minero, la reforma de pensiones y el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. La oposición aseguró que la ideología del Ejecutivo no permitió despachar proyectos como el Final CAE y las reglas del uso de la fuerza. Acompañado del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle y de parte de sus futuros ministros, José Antonio Kast se reunió con la Cámara de Comercio de Panamá. El presidente Gabriel Boric inició su gira por las regiones de Atacama y Antofagasta, donde firmará los decretos de la Red de Salares Protegidos. Exactamente, las 14:04.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuando con la revisión de noticias y porque tus opiniones nos importan, llámanos al 642-2171-80 y comparte tus ideas con nosotros en la radio.
O bien solo envía tu mensaje de voz o videos al WhatsApp, el +56 642-2171-80. Y se parte de nuestra comunidad.
La Red Ambiental Ciudadana de Osorno reiteró la urgencia de implementar medidas de prevención en el vertedero de Curaco, recordando que varias de estas acciones fueron advertidas hace años y recién ahora estarían siendo consideradas por el municipio tras reuniones con otros organismos.
A través de un comunicado, la organización planteó la necesidad de instalar chimeneas para la eliminación de gases acumulados, reforzar la coordinación entre el municipio y bomberos, mejorar el manejo de líquidos percolados y habilitar cortafuegos perimetrales, considerando que en el entorno del vertedero viven familias que han visto deteriorada su calidad de vida.
El presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, Ricardo Becerra, sostuvo que la preocupación por el vertedero de Curaco es permanente debido a los riesgos sanitarios y ambientales que genera.
Red Ambiental Ciudadana de Osorno realizó una serie de sugerencias y observaciones a la municipalidad con respecto a algunas medidas que serían importantes en este caso implementar. Ahora, sabemos de que hubo una reunión del municipio con la CONAF y también con el Cuerpo de Bomberos de Osorno, y ahí también se tomaron algunas resoluciones que son, de una u otra manera, esas sugerencias que nosotros ya estábamos planteando hace bastante tiempo, como por ejemplo, colocar chimeneas en el vertedero para así entonces ir eliminando los gases que realmente se acumulan en una cantidad importante.
Desde la Red Ambiental Ciudadana valoraron que estas resoluciones finalmente se estén considerando, aunque advirtieron que se trata de acciones reactivas y no preventivas, considerando que el vertedero ha registrado emergencias en el pasado.
En ese contexto, la organización aseguró que mantendrá un rol fiscalizador para verificar que los compromisos se materialicen en plazos razonables.
Nosotros, dentro de nuestra condición de ciudadanos fiscalizadores, vamos a estar muy atentos para que estos acuerdos adoptados en esta reunión se concreten dentro de un tiempo prudente, de tal manera entonces que así se logre los objetivos de tener un vertedero de Curaco que tenga las prevenciones y las seguridades, especialmente cuando, por ejemplo, se han dado situaciones de incendio donde han tenido que recurrir justamente el cuerpo de bomberos. Entonces, por eso que era también nuestra preocupación, y además también por los vecinos que viven alrededor.
Desde la Red Ambiental Ciudadana recalcaron que estas medidas debieron adoptarse hace años, recordando que el municipio es el administrador del vertedero y que los vecinos del sector han sido los principales afectados por la falta de acciones oportunas.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Lo adelantamos, la delegación provincial de Osorno confirmó que ante las altas temperaturas proyectadas se mantiene la alerta temprana preventiva por riesgos de incendios forestales.
Claudia Pailalef, representante del gobierno de la provincia, dijo que es importante estar coordinados ante una eventual emergencia en la zona, considerando que los termómetros bordearán los 30 grados y, según explicaron desde la CONAF, están las condiciones propicias para este tipo de emergencias, considerando el extenso territorio agrícola con el que cuenta la provincia.
a partir de un requerimiento por parte de la CONAF, debido a que están las condiciones climáticas que aumentan los riesgos para la ocurrencia de los incendios forestales o incendios también de pastizales. Nuevamente reiteramos el llamado a la comunidad al autocuidado, avisar oportunamente cuando vean una columna de humo, ya sea bomberos, carabineros y a CONAF, y además tomar medidas preventivas, principalmente el gremio forestal y también asociado a la agricultura.
La autoridad confirmó que está prohibido el uso de fuego en terrenos agrícolas.
Está prohibido el uso del fuego hasta el mes de marzo del presente año, por lo tanto no se puede hacer ningún tipo de actividad asociada al uso del fuego, ya sea en labores agrícolas, forestales, quemas de basurales o quemas de pastizales.
La alerta ha derivado de la realización de los escogres preventivos y la coordinación directa con los municipios de la provincia de Osorno a través de sus equipos de emergencia, confirmando además una nueva reunión con autoridades locales.
Muchos de ellos también han realizado sus escogres preventivos, algunos tienen contacto directo con los agricultores de sus respectivas comunas, otros han realizado cortafuego en las zonas de interfaz, otros han levantado también información en los lugares de mayor riesgo y mantienen también el monitoreo constante, principalmente en días de altas temperaturas, porque entendemos que avisar oportunamente la presencia de una columna de humo también permite poder tener un mejor tiempo de respuesta para las tareas de combate y contención del avance del fuego.
Recordemos que hace pocos días la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno confirmó coordinaciones con bomberos para, por primera vez, llevar adelante un trabajo preventivo en los predios agrícolas de la provincia.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Fiscalía confirmó que las 6 víctimas del hundimiento del catamarán Coñimo Primera quedaron atrapados en la zona habitable, producto de la caída de objetos.
A 40 metros de profundidad y a unos 100 de la orilla, desde dentro de la embarcación fueron sacados uno a uno los cuerpos de los 6 hombres que la mañana del martes eran reportados como desaparecidos tras la sorpresiva zozobra.
Si la máquina tenía fallas, tendrá que ser periciado. Lo cierto es que a la hora del incidente no había un temporal que pudiera complicar la situación en la motonave, que era usada para labores de fondeo en el centro de cultivos de la empresa Salmones Austral, ubicado en Ralún, Puerto Varas.
Más de 100 personas se desplegaron en el área y se usó tecnología como robots submarinos, sonares y drones.
Las maniobras en las cerca de 35 horas que duró la búsqueda y rescate no estuvieron exentas de complicaciones, ya que, por ejemplo, los robots se enredaron y los buzos veían complicadas sus acciones por los elementos, que con el hundimiento bloquearon accesos o entorpecieron el desplazamiento por los pasillos. Escenario aprobado por la fiscal regional subrogante María Angélica de Miguel.
Salvo, como les señalé, los sobrevivientes que lograron salir de la embarcación, el resto se encontraron todos al interior de la embarcación.
¿El contenido de la zona habitable bloqueó los accesos?
A ver, obviamente cuando esta nave se hunde, las cosas que estaban en el interior, como ya les señalé anteriormente, habían problemas para que entraran los buzos porque se mueven todas de lugar y obviamente tiene que haber sido consecuencia también el que no pudieran salir de que se movieran las cosas que estaban en el interior. Claramente puede haber sido uno de los motivos.
Además, la posición en la que quedó el catamarán, que pesa unas 50 toneladas, provoca que se mueva producto de las corrientes, ya que la popa, área en la que está la sala de máquinas, permanece sentada en el lodoso fondo del estuario del Reloncaví y la proa levantada.
En esa línea, el gobernador marítimo Mario Besoain explicó que en adelante se debe continuar con las diligencias para determinar con claridad y en términos técnicos qué fue lo que ocurrió, desclasificando que uno de los sobrevivientes no figuraba en el listado de tripulantes.
Primero es determinar cuáles son los hechos que causan este accidente para poder continuar apoyando también a las diligencias que va a desarrollar el Ministerio Público. Esta nave contaba con su permiso de SARPE vigente, tenía un listado de pasajeros que también estaba al día. Hay un caso en particular que se está verificando, que es la no declaración de uno de los tripulantes, que es justamente uno de los sobrevivientes que declara en forma temprana esta información.
Mantengo.
Las víctimas del hundimiento que enluta a 6 familias son Cristian Maldonado, Luis Figueroa, Marcos Zúñiga, Matías Reiner, Erwin Mancilla y Jorge Argel, cocinero a bordo.
Su padre, Manuel, tras salir del recinto en el que su hijo mayor hizo su último turno estando vivo, aseguró estar tranquilo y contento, aprovechando de agradecer el apoyo que recibieron desde que llegaron a la zona tras declararse la emergencia.
Yo me siento bien, muy contento, tranquilo. Y decirle gracias a todas las autoridades y aquí la comuna de Cochamó, que nos atendieron muy bien, nos dieron al ojo. Yo no pensaba esto, pero me voy muy contento con ir con nuestra familia y llevar a mi hijo.
No hay plazos definidos para el desarrollo de la investigación. Tampoco la indagatoria ha sido caratulada de alguna forma, ya que falta que la Armada apruebe el plan de reflotamiento del Coñimo primero, cuyo plazo no fue revelado por el mando de la institución en la zona, ya que las acciones indagatorias están en pleno desarrollo.
La Corte de Apelaciones ratificó la medida cautelar modificada hace algunos días contra el exalcalde Gervoy Paredes, investigado por presunto delito de corrupción durante su administración.
Con este proceso fue confirmada la posibilidad de que el ex jefe comunal pueda circular libremente entre las 8 de la mañana y las 20 horas, como lo solicitó su defensor en la última audiencia de control de medidas cautelares.
Hasta esa fecha, Paredes mantenía arresto domiciliario total, cuya medida logra ser cambiada, según ratificó la Corte, con la justificación de que recibió una oferta laboral.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Desarrollamos información económica en el estudio con Pedro Barzúa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Ricardo Valesca. Sí, para contarles que esta jornada, más temprano, el Instituto Nacional de Estadística hizo público su boletín de empleo correspondiente a la región de Los Lagos, dando cuenta que la tasa de desocupación alcanzó el 6,4% en el trimestre móvil octubre-diciembre de 2025. Se señala que en 12 meses se registró un aumento de 2,6 puntos porcentuales que fueron explicados por el incremento de la fuerza de trabajo en sentido contrario al decrecimiento de las personas ocupadas. Este 6,4% se ubica entonces en cuanto al desempleo que mantiene la región de Los Lagos, de acuerdo al informe que entrega la Encuesta Nacional de Empleo. La cifra significó este ascenso del que ya señalábamos de 2,6 puntos porcentuales en 12 meses, atribuidos a que habría ingresado más gente a la fuerza de trabajo y menos personas salen también desde este espectro. Respecto de este mismo periodo del año anterior, hablamos de 2024, las tasas de participaciones y de ocupación se situaron en 57,4 y 53,7% y registraron ambos variaciones negativas al respecto de sus puntos porcentuales. Las mujeres tienen una tasa de desocupación, según informa el INE, que alcanzó el 6,6%. También aumentó el desempleo entre las mujeres, aumentando 2,2 puntos porcentuales entre los meses de octubre y diciembre, y la tasa de desocupación en hombres se fue de 6,3%, con un incremento también de 2,9 puntos porcentuales en este mismo periodo. Hay una disminución de personas ocupadas, se señala a través de este informe que ha entregado el INE. En 12 meses la estimación del total de personas ocupadas experimentó un decrecimiento de 2,6% y que fue incidido, dice este documento, por los hombres en mayor categoría. Los sectores que más contribuyeron a la caída de la población ocupada fueron administración pública, construcción y servicios administrativos y de apoyo. Bio Bio, la radio.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad sin sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento y permiso notarial, junto a cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Este relato nos compartieron vecinos del sector de Raúl, testigos de la siguiente historia.
Luisa Martínez es una adulto mayor de 81 años de edad y el pasado 8 de diciembre perdió la totalidad de su casa por un violento incendio. Pasado algunos días de esa emergencia, volvió a Osorno, donde, luego de estar en casa de su hija en Puerto Montt, y decidió quedarse en su terreno, y entre escombros y cenizas, instaló una pequeña carpa donde duerme y pasa los días esperando algún tipo de ayuda.
El lugar es en la población Montesinos, pasaje Puerto William, en el sector de Arroyo Bajo. Fácil de ubicar, porque los escombros están a la vista y Luisa pasa los días frente a lo que queda de su vivienda. Lo hace en su silla de ruedas, porque ella tiene muchas enfermedades de base.
Si bien la mujer de 81 años de edad tiene hijos, su red de apoyo es vulnerable y decidió quedarse en su terreno, el cual ha habitado los últimos 40 años de su vida.
Si bien pareciera ser un problema invisible para todos quienes se pudieron entregar ayuda, la radio llegó al lugar para constatar en terreno la realidad de Luisa.
No, yo no tenía ninguna ayuda de nada, ni para un mejorar, un clavo, para que me den remedio, nada. No, estoy aquí sola, esperando. No puedo entrar a mi casa porque me explota la ampolleta. Tengo que estar acá afuera sentada todo el día, sin ninguna ropa de nada, porque se me quemó todo. Tengo todo quemado, la ropa, la casa, eso. Y nadie me ayuda, nadie. Estoy durmiendo en esa carpa, ¿dónde va? Tampoco los días le fui para allá, apenas fui con mi hija allá. Y le dije, el escombro tan feo que tiene, no me dijo, ya no lo, se vota la municipalidad el escombro. Tienen que votar ustedes por sus medios.
Consultamos al municipio de Osorno sobre esta realidad y si han advertido los problemas que vive esta mujer. Fue el encargado del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres, Richard Figueroa, quien explicó a la radio el proceso de ayuda que quisieron prestar en un inicio, cuando ocurrió el incendio el 8 de diciembre, y los pasos que siguieron posteriormente, asegurando que el Departamento Social tendría entendido que la señora no residía en el lugar.
Que no es que no se haya generado ningún tipo de gestión, a lo mejor no es una afirmación correcta. Nosotros nos informamos de un evento el 8 de diciembre, un incendio estructural, donde lamentablemente hubieron 3 viviendas afectadas, una con daño total y otras 2 con daño de mediana envergadura. Nosotros al día siguiente tomamos contacto a través del Departamento Social de la Municipalidad. Se hicieron las respectivas visitas a terreno, lamentablemente no tuvimos mucha colaboración de información que la vivienda no estaba habitada de manera regular al momento del siniestro. Posterior al mismo, nos encontramos con un sobrino de la señora que ahora está en comento, y a través del contacto del sobrino y de la pareja del sobrino es que nosotros articulamos la primera ayuda social de emergencia por parte del Departamento Social.
Explicó que se gestionó una primera ayuda, incluyendo a la gestión de riesgo.
Lamentablemente, al no tener clara la información respecto a la tenencia regular del inmueble, por lo menos lo que respecta al departamento al cual yo pertenezco, no se pudo cursar ningún otro tipo de articulación con SENAPRED a nivel regional. En ningún momento se comprometió una ayuda más allá de lo que yo le estoy comentando. Igualmente, a partir ahora de la llegada de la señora y a través del Departamento Social, se han articulado nuevamente las coordinaciones con la hija de la señora, donde la señora en este momento se encuentra en ese lugar.
¿Qué viene ahora? Figueroa explica que viene una evaluación y que el Departamento Social ya habría coordinado gestiones.
en específico del que estamos comentando, se va a tratar de articular la ayuda de emergencia, pero a nivel interno desde el Departamento Social. Todo está sujeto a evaluación, como yo le comenté. En este momento, los colegas del Departamento Social retomaron el contacto con el grupo familiar, sobre todo con la hija, el contacto directo que tenemos, y se van a hacer las evaluaciones respectivas para ver qué se puede generar, porque yo insisto, la señora no estaba viviendo acá nosotros tenemos la información que estaba viviendo en Puerto Montt. Entonces, las coordinaciones están establecidas y que el Departamento Social nuevamente ha articulado todas las coordinaciones para dar respuesta a lo que se está indicando.
De esta manera, Luisa Martínez continuará esperando por ayuda la limpieza de los escombros por el violento incendio que terminó con su vivienda y, lo posible, una alternativa digna para sus próximos días de vida.
Es verdad, es Biobío.
Tormentas eléctricas en los sectores cordilleranos de las provincias de Llanquihue y Osorno está anunciado para mañana la Dirección Meteorológica de Chile.
Esto derivó en una ampliación de alerta temprana preventiva, lo que permite reforzar la vigilancia y el monitoreo de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.
SENAPRED informó que la alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas se mantendrá vigente hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
En Crucero, una localidad rural de la comuna de Porranque, el conflicto con la planta de compostaje de Cerocop Spa dejó de ser un expediente administrativo y se transformó en una experiencia cotidiana. No es una discusión técnica, es algo que, según relatan los vecinos, se respira, o no se puede respirar, casi todos los días. Vamos al desarrollo en nuestros estudios con Priscila Rubayán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo, Valesca, auditores. Así es. En la Plaza del Pueblo, en las tardes de calor, no hay helados ni juegos largos, así lo describe Carlos, vecinos del sector con crudeza. Los olores aparecen y desaparecen, pero cuando llegan, lo copan todo. Dice que antes de las denuncias de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, el problema era diario, constante, y que incluso cuando la empresa debió detener, bien digo, parcialmente sus labores, el olor nunca se fue del todo.
Fuerte los olores en las tardes, sobre todo en las mañanas. Uno no se puede ni sentar a tomar un helado en las tardes en la placita, que no se aguanta el olor. Hay días que se sienten y hay días, otros días que no se sienten, pero los días que se sienten, los olores es muy fuerte. Sí, era algo a diario. Los olores sí, seguían trabajando el tiempo que se paró la empresa cuando hicieron las denuncias, seguían trabajando los camiones y seguían los olores. Para ser sincero, es un olor a desefecación, a olor a como a un silo fuerte, a olor a pescado, pero es podrido el olor.
Los vecinos no hablan de una molestia leve, hablan de hedores, a descomposición, a fecas, a pescado podrido, que se intensifican con el paso de los camiones y obligan a cerrar casas completas en pleno verano. Lo que antes era vida de barrio, hoy es encierro. Mirta vive hace 33 años en Crucero, crió a sus hijos jugando afuera. Hoy dice, su nieta no puede hacer lo mismo. En su casa viven 6 personas, incluidos adultos mayores y una niña. Cocinan con puertas cerradas, no abren ventanas de noche y conviven con moscas y roedores. La idea de irse ha pasado más de una vez por su cabeza, pero no todos tienen los medios para abandonar el lugar donde han vivido toda su vida. Una situación diferente es la de Marcela, quien hace 2 años decidió instalarse en el sector sin saber la existencia de esta empresa. Es hoy una decisión que asegura se arrepiente.
En las mañanas y en las tardes. Ahora en este tiempo de calor en las tardes es mucho olor, en las mañanas no se soporta. Uno de cocina tiene que cocinar con las puertas cerradas y en la noche con las calores que no podemos abrir en las ventanas por los malos olores.
Si hubiese sabido de esta empresa con estos
asquerosos olores, yo no habría comprado. Yo vivo al frente de Cerocor. Realmente yo me vine al campo a disfrutar y no he podido porque no aguanto ni 5 segundos porque no se puede respirar. Yo sufro de asma, ando con dolor de cabeza, mi marido también es de la tercera edad, pero no sé qué pasa con las autoridades.
La sensación que se repite en los testimonios es abandono. Reclamos al municipio, a concejales, reuniones con autoridades. Nada que a juicio de los vecinos haya cambiado sustancialmente la situación. La molestia ya no es solo ambiental, sino también institucional. Desde la empresa la mirada es distinta. Cerocorp reconoce falencias operativas, pero asegura que tras las fiscalizaciones de la SMA se han implementado cambios relevantes. El agrónomo y encargado técnico de la planta, Nicolás Romero, explica que se instalaron sistemas de abatimiento de olores, se modificaron las mezclas del compostaje para evitar lixiviados y se avanzó en el retiro del material acopiado fuera del área autorizada, afirmando que cerca del 65% ya fue retirado.
Con la instalación y la terminación de algunas estructuras de la planta que seguían en construcción, ¿cierto? Por supuesto que quizás dentro de esas instalaciones la más relevante tiene que ver con la instalación de un sistema de abatimiento de olores que cubre o que tapa, por así decirlo, la cara norte, la cara este y la cara sur de la planta, ¿cierto? En donde nosotros estamos durante la operación y fuera de la operación, ¿cierto? Haciendo la aspersión de un líquido que se encarga del abatimiento de olores, es decir, de tomar estas moléculas orgánicas responsables del mal olor y abatirla a pis, como una medida de contención, ¿cierto?, de estos olores dentro de la planta.
La empresa sostiene que se trata de un proyecto innovador, sin precedentes en Chile y que parte de los problemas se explican por un proceso de aprendizaje en la operación. Aseguran que existe voluntad de cumplir el programa de cumplimiento acordado con la SMA y que mantienen canales de diálogo con la comunidad, incluso retomando la figura de un encargado de relaciones comunitarias.
Por supuesto que nuestra idea es cumplir todas estas exigencias que son sumamente relevantes para la operación de la planta y que la planta ande bien en realidad. Eso es nuestro mayor afán en esto. Como nuevo proyecto, muy importante creo yo para la gestión de los residuos a nivel país y a nivel regional, hay muchas cosas que se fueron entendiendo en la misma operación. En el fondo el sistema de pilas estáticas aireadas existe desde hace mucho tiempo, pero este es el primer ejemplo en Chile, por lo tanto había un aprendizaje que tener en relación a cómo llevar uno de este tipo de unidades operacionales.
Pero en Crucero el conflicto sigue teniendo olor y mientras el proceso administrativo avanza en plazos extensos y reportes, los vecinos insisten en que el problema no está en el papel, sino en el olor nauseabundo que entra a sus casas y el aire limpio que no respiran. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
En Puerto Octay ya se cumple la máxima pronosticada para esta jornada, 24 grados, humedad que alcanza el 65% y vientos que llegan hasta los 19 kilómetros por hora.
Nos desplazamos hasta Lago Ranco, cielo soleado, 27 grados de temperatura, humedad 55%, el viento con intensidad de 13 kilómetros a la hora. Queda todavía de lo pronosticado, 28 grados sería la máxima probable para esta tarde.
Finalmente para Osorno se espera una máxima de 30 grados para este día jueves.
Sí, jueves.
En estos momentos hay 28 grados, humedad que alcanza el 49% y vientos que llegan hasta los 18 kilómetros por hora.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Pasamos a revisar de inmediato sector Las Quemas, kilómetro 927 y Puente Rahue, kilómetro 930. Estos mantienen angostamiento, no hay desvíos. Las labores, la señalética va en dirección de sur a norte durante el día y también durante la presente noche.
Sumamos trabajos en Río Negro, kilómetro 945, sector Los Pellines, kilómetro 989 y Llanquihue, kilómetro 994.
Se producen acostamientos, no desvíos en los trabajos antes mencionados. Se trabaja en la calzada de norte a sur hasta las 18 horas.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando velocidad y al vehículo que antecede.
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 652-423-414 o 652-423-415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Y así llegamos al final de la entrega en esta segunda versión de Radiograma. Gracias por sintonizar el 106.5.
La invitación es a que sigas en sintonía. En breve llega la actualización deportiva con Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Nombres nuevos en la tienda de Provincial Osorno. En la dirección técnica ya firmó Jeremías Viale Rodríguez como nuevo director técnico para la temporada 2026. Así en grandes titulares en el comunicado que ha entregado Provincial Osorno. Dice de tener ya experiencia en nuestro país y ya del conocimiento que se tiene de la liga. Estuvo en la banca de Brujas de Salamanca. A esperar el trabajo entonces para la presente temporada de Jeremías Viale Rodríguez como nuevo director técnico de Provincial Osorno. También hay jugadores que se han ido sumando en las últimas horas. Gonzalo Laura continúa en Los Toros para la temporada. Central de jerarquía, experiencia, sigue siendo pieza fundamental en el esquema defensivo. No sabemos si fue solicitado por el nuevo entrenador. Además, llega Daniel Retamal, nuevo portero Provincial Osorno para la campaña. Daniel fue guardameta titular en San Luis de Quillota en el torneo de ascenso. El portero tiene 30 años, mide 1,78 m de estatura, registra pasos por Linares, Deportes Puerto Montt, Coquimbo Unido, San Marcos de Arica y Magallanes. Vamos a tomar contacto con la información nacional e internacional. A esta hora el contacto es con Rodrigo Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos vamos de inmediato al Estadio Monumental porque hay novedades con el nuevo fichaje de Colo-Colo. Felipe Espina, ¿cómo estás?
Confirmación y suspensión. Confirmación de Lautaro Pastrán durante horas de esta mañana como nuevo refuerzo de Colo-Colo. Se cita a conferencia de prensa para la presentación oficial del nuevo fichaje del cacique, del delantero que pertenece a Belgrano y que viene proveniente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hace instantes nada más, comunicaciones del club informa que los exámenes médicos se han retrasado en la clínica en el sector oriente, donde habitualmente se realizan los exámenes los jugadores del cacique, sobre todo aquellos que vienen, o los nuevos refuerzos del cuadro popular. A raíz de este atraso es que se suspende esta conferencia, se cita para mañana entonces